del Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Queridos hermanos, cuando voy a una habitación así como esta, o en otro sitio donde suele haber mucha gente, no sé si os pasa a vosotros lo mismo, ando buscando los rincones, pero no por humildad, sino por comodidad. Porque la gente va a pasar por medio, porque prefiero estar en un sitio pues, donde no pase mucha gente, cómodo, sin que me molesten. Y entonces yo me imagino que este Zaqueo, del que hablamos, del que acabamos de leer la lectura, a pesar de que San Lucas dice que se subió a un árbol, a un arbolito, porque los sicómoros tampoco son cosa del otro mundo, porque era pequeño de estatura y quería ver a Jesús, yo pienso que también Zaqueo era un poco así como, pues como yo y como muchos de vosotros, así como diciendo: bueno, yo voy a ver el espectáculo, pero paso de este rollo, paso de la gente, además era rico, además era conocido, yo paso de esto. Y entonces se subió a un árbol, y en el árbol pues nadie le molestaba, todos por abajo apretujándose y todas esas cosas, pero él en el árbol podía ver el espectáculo sin que nadie le apretujara, en definitiva sin mezclarse, en definitiva sin comprometerse, porque es de lo que se trata. Para comprometerse hay que estar abajo, para comprometerse hay que estar en medio de la gente, para comprometerse hay que estar en medio del pueblo. Yo pienso que muchas veces los que venimos a Maranata o a la Renovación o a no sé qué sitios, nos parecemos un poco a Zaqueo. Estamos aquí, si no en los últimos lugares, puede ser en los primeros, pero da igual. Pero no acabamos de comprometernos. No acabamos de entrar en el meollo de la cuestión. Seguimos subidos al árbol. Seguimos un poco alejados de la comunidad, alejados de la fuerza del Espíritu, que es el que hace correr a la gente por la calle detrás de Jesús, alejados de lo que me pueda pedir Jesús, porque naturalmente subido en un árbol pues es difícil que Jesús te pida algo, porque él va por la calle y va mirando pues normalmente como todo el mundo miramos por la calle unos metros más adelante. Pero he aquí, Jesús de repente miró para arriba y vio a Zaqueo y le dijo: bájate, que hoy me conviene estar en tu casa. Y nos dice San Lucas que se bajó lleno de alegría, lleno de alegría. En un primer momento lleno de alegría, estoy seguro, pero cuando empezara a pensar las cosas, esa alegría supongo que se le nublaría un poco. Porque es muy fácil decir así en la euforia de la llamada de Jesús, un hombre importante, además evidentemente el Espíritu tuvo que tocar a Zaqueo. Es muy fácil decir: Señor, y delante de todos para que lo viera todo el público, Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres. Y si alguno le he defraudado en algo, es decir, si he robado a alguno, le voy a dar cuatro veces más. Esto es muy fácil de decir, y veis que no es una conversión completa, ¿eh? Porque se queda con la mitad de los bienes. Y si alguno ha robado algo, le da cuatro veces más, pero guardándose muy bien de quedarse sin nada. O sea, de conversión completa, nada. Es una primera conversión. Un primer paso del Señor por allí. Pero aún este primer paso del Señor, estoy seguro que a Zaqueo, una vez que lo pensara bien, diría, ¿pero qué he dicho yo? Porque eso de los bienes, y sobre todo si es un señor que ha estado robando toda la vida, los tiene pegados en el mismísimo sebo del riñón. Y de ahí se despegan muy difícilmente las cosas. Muy difícilmente. No sé si habréis sido carniceros alguna vez, pero si habéis matado un animal y le habéis quitado el riñón, sobre todo algún animal bien alimentado, os dais cuenta lo difícil que es despegar eso. Ahí está bien pegadito. Y eso de las riquezas, pues yo no sé qué pasa, y ya veis que las riquezas no es nada más que un símbolo de otras cosas que también se nos pegan radicalmente y fortísimamente a nuestros riñones. Por eso la Biblia habla mucho de los riñones. Se nos pega de tal forma que cuando viene Jesús a nuestras vidas, nos toca por ahí adentro y realmente pues nos cuesta un mundo. Nos cuesta un mundo. En primer momento podemos decir con facilidad, Señor, yo voy a dar la mitad de los bienes a los pobres, Señor, yo voy a dar no sé cuánto, Señor, yo te alabo, Señor, yo te bendigo, Señor, eres grande, maravilloso, eres genial, Señor, qué bien se está aquí, qué bien se está en la comunidad. Esto es fenomenal, además son unos hermanos muy majos, figúrate, me han acogido como en ninguna parte me acogen. Además, a todos los sitios donde voy, como soy medio tonto, nadie me deja hablar, pero ahí hablo tan tranquilo y nadie me dice que soy tonto. Al contrario, cuando termino de hablar, todo el mundo dice, aplaudiéndome, ¡gloria al Señor! ¡Aleluya! Es muy fácil decir eso, pero después, cuando uno se queda a solas, cuando el Señor va haciendo poco a poco su obra a solas, tú te das cuenta que el Señor no le basta con que estés subido a un árbol, con que prometas que vas a dar la mitad a los pobres, con que hagas muchas cosas, Señor, sino que el Señor va haciendo una obra poquito a poco dentro de ti, que es fundamentalmente una obra de despegue. De despegue de lo que tienes ahí en el riñón. Que está bien puesta la palabra riñón. Que dice la Biblia que el Señor examina nuestros riñones. Y si examina nuestros riñones, es porque el riñón es el centro, por lo menos según aquella cultura, el centro de donde salen muchas cosas. Es decir, que ahí tenemos nosotros puesto de alguna forma nuestra vida, y el Señor examina nuestros riñones. Y cuando el Señor empieza a examinar nuestros riñones, pues, y empieza a exigirnos pequeñas cosas, ya sabéis, pequeñas cosas, pero que se las tienes que ir dando, entonces te cuesta un mundo. La verdad es que el Señor nunca te exige nada que tengas que ir dando tú, porque nunca las darías, nunca. El ejemplo de esto es el Señor que os está hablando en este momento, que el Señor me ha exigido mil cosas en la vida, pero yo nunca he sido capaz de dar nada. Si Él no me las va dando delante las cosas que me exige, si Él no me va dando la obediencia, yo jamás obedecería. Si Él no me va dando la castidad, yo jamás sería casto. Si Él no me va dando la prudencia o lo que sea, yo jamás lo sería. Y si alguna vez el Señor me ha pedido algo que todavía no he notado que me está dando, como ya os he dicho otras veces, no soy capaz de entregarle nada a Dios, porque cualquier cosa que le entrego a Dios me da la impresión de que me lo arrancan. No lo hago con soltura de corazón, no lo hago con libertad de corazón. Y la verdad es que yo no soy capaz de operar mis propios riñones. Yo no soy capaz de operarme a mí mismo, y creo que nadie de nosotros es capaz de operarse a sí mismo. Pero Dios sí que es capaz de penetrar en lo profundo de nuestra vida, operar nuestros riñones e irnos haciendo poco a poco entrar en un misterio nuevo. Porque estos días está hablando en Maranata del reino de los cielos. Y el reino de los cielos no es una cosa que consista únicamente en decir Señor, Señor. Porque como nos dice la palabra, puede llegar el último día a decir no te conozco. Y no consiste en hacer muchas cosas determinadas porque no te conozco tampoco. El reino de los cielos no consiste ni en decir Señor, Señor. El reino de los cielos no consiste en dar toda tu vida por los pobres. El reino de los cielos no consiste en nada de lo que decía Zaqueo. El reino de los cielos no consiste en quemar tu cuerpo por los demás. El reino de los cielos no tiene nada que ver con eso. Ni conquistar países, ni dar nombre a países, ni entregar tu cuerpo a las llamas, ni nada de eso. El reino de los cielos es una cosa infinitamente más sencilla, pero más dura también. El reino de los cielos consiste en dejar que Dios entre dentro de ti. Y cuando Dios entra dentro de nosotros, la carne humana se pone a temblar. Se pone a temblar. Sencillamente porque, pues porque Dios nos quiere meter en un reino de los cielos que va camino de Jerusalén, siempre camino de Jerusalén. Y toda la eficacia del reino de los cielos y toda la fecundidad del reino de los cielos está en relación directa con esa entrada del Señor dentro de nosotros, con que nos dejemos o con que dejemos que el Señor se vaya introduciendo dentro de nosotros y vaya cambiando nuestros planes, nuestros proyectos, nuestra vida, nuestras amistades, nuestras cosas, aquello en lo cual nosotros ponemos nuestra confianza. Nos vaya haciendo entrar por obediencias nuevas, nos vaya haciendo entrar sencillamente por pensamientos nuevos que nunca habían cabido o caído en nuestro corazón. Y entonces así es como el Señor va creando en nosotros una nueva y segunda naturaleza, ya espiritual, ya hija del Espíritu, ya del reino de Dios, perteneciente al reino de Dios. Y con esta naturaleza nosotros sencillamente actuamos cada vez menos por nosotros mismos y cada vez más en la fuerza del Espíritu Santo. Y entonces a través de nosotros como instrumentos el Espíritu Santo puede empezar a hacer cosas santas, hacer cosas maravillosas, hacer cosas realmente que instauran en este mundo el reino de los cielos, porque nunca seremos nosotros capaces de hacer nada por el reino de los cielos por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es de otra dimensión totalmente distinta. No conocemos la sustancia del reino de los cielos, no conocemos el amor del reino de los cielos, no conocemos la verdad profunda del reino de los cielos, no somos capaces nosotros. Y es necesario que Dios humille nuestro corazón hasta el fondo para que nos demos cuenta de que no es un problema de hacer nosotros el reino de los cielos en este mundo, de crear montones de cosas, de actuar de montones de maneras, sino que es un problema de dejarnos actuar por el Espíritu, que es el único que puede renovar y hacer nuevas absolutamente todas las cosas. El reino de los cielos va por ahí, pero ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? Por eso, hermanos, el estar en Maranata significa un compromiso muchísimo más serio, a lo mejor, de lo que creamos, porque si sigues y perseveras unos años en la renovación carismática, en la iglesia en definitiva, pero nosotros en este momento estamos aquí, verás cómo el Señor inquieta, cómo el Señor te urge, cómo el Señor te va infiltrando nuevas cosas dentro de ti, que a veces te hace temblar, pero otras veces te da también profunda alegría, evidentemente. Dios no es un Dios de temblores, nada más. Dios es un Dios de profunda alegría, porque a la vez que el Señor te está llevando por un camino, te está dando una gran sabiduría también. Te está dando sentido a tu propia vida. Te está creando comunidad, te está dando nuevos hermanos, te está dando a entender misterios del reino de los cielos que tú jamás hubieras entendido. Te va dando plenitud a tu vida, te va dando consistencia, en una palabra. Yo, 13 años llevo en la renovación carismática, me ha costado un riñón, por supuesto, y no sé cómo andará el otro, pero no cambiaría estos 13 años a nadie por nada. Y me ha operado el Señor, ¿eh?
¿De riñón?
De riñón. Me ha operado el Señor, como me imagino que habrá operado a la mayoría de vosotros, a todos. Y no solo me ha operado, sino que estoy en la mesa de operaciones. En este momento, estoy en la mesa de operaciones. Y yo no digo que no haya tenido tentaciones, pero en este momento decir que cambio mis 13 años por nada, absolutamente por nada. Es lo más grande que he tenido en mi vida, lo más bello que he tenido en mi vida. Es lo que me ha dado yo no sé qué, pero el sentido profundo de mi vida, y en este momento por nada del mundo. Y no tendría ningún problema en que si me tocara el, ¿qué es eso? La loto. 1.500 millones, señores, de pesetas en este momento, cogerlas y tirarlas a la basura, en este momento. Pero para que yo tire 1.500 millones de pesetas a la basura con una facilidad extrema, es porque me ha operado el señor. Si no, me las meto en la faltriquera muy cerquita del riñón, por debajo de la piel, para que no me las vea, por supuesto, ningún banquero en primer lugar, ni ningún zaqueo. Si el Señor te va dando un sentido de libertad, un sentido de capacidad interior de esto, es también una plenitud de vida. Porque si nos damos cuenta, en las cosas en las que nos defendemos nosotros en este mundo y que nos dan vida, necesitamos ser liberados. ¿Qué cosa? Porque el dinero nos da vida, ¿eh? ¿A que sí? El dinero nos da vida. ¿Quién no le da el dinero vida? Pues si el dinero, oye, pues puedes hacer todas las cosas. Esta noche mismo sales de aquí, pues al que le guste las ostras, se come una ostra, pues como esta casa de grande, ¿no? Puedes hacer mil cosas, ya sabemos lo que se puede hacer con el dinero, ¿no? Y entonces el dinero nos da vida. Pero cuando viene el reino de los cielos con la otra dimensión dentro de ti, te das cuenta de que no hay cosa más grande ni más preciosa que no tener nada. Que ser pobre. Pero absolutamente pobre, porque en esa pobreza sencillamente descubres una presencia de Dios que tú jamás hubieras sospechado. Y en esa pobreza tú descubres cómo el Señor puede actuar a través de ti, cómo puede hacer maravillas, descubres realmente cómo el Señor pasa a través de lo pobre o no pasa. Por eso decía antes que la conversión de Zaqueo es solamente muy mediana. La mitad de mis bienes. Pero, hermanos, nosotros tenemos que decirle al Señor, yo se lo he dicho alguna vez con la boca pequeña, Señor, que cuando me pille la muerte no tenga ni 5 duros en el bolsillo. Porque esos 5 duros van a ser terribles. Esos 5 duros significan un purgatorio que sabe Dios. Y entonces ya últimamente me decían algunos compañeros que como los demás van a ir al purgatorio, dice, oye, tú no quieres ir al purgatorio, muérete por lo menos con 5 duros y pasa la experiencia del purgatorio, que podamos hablar en el cielo de eso. Pero el Señor nos va llevando poco a poco, esto es una broma, pero que va llevando poco a poco, poco a poco. No a todos les va a exigir la misma pobreza, porque unos señores están casados y tienen hijos y tienen que actuar con el dinero, que el dinero es un don de Dios. El dinero es un don de Dios y otras cosas. Es evidente. Pero estamos predicando un cristianismo de palabra de Dios. Un cristianismo al cual a lo mejor el Señor nos da la buena noticia de llevarnos, es decir, la buena noticia interior. Un cristianismo en el cual nosotros a lo mejor tenemos la dicha tremenda de experimentar que morimos sin 5 duros y en el espíritu. Es decir, con una alegría y un gozo tremendo. Que hemos sido capaces de compartir eso más que Zaqueo con todo el mundo, que hemos sido capaces en el espíritu de compartir no solo los 5 duros, que como digo no es nada, es decir, nuestro dinero, sino que hemos sido capaces de compartir nuestra vida, que hemos sido capaces de compartir nuestro tiempo, que hemos sido capaces por obra y gracia de la fuerza que el Señor nos da en la oración de compartir la realidad más profunda de nuestra existencia. El que se muere con 5 duros se muere con 5 duros. Y el que se muere con su tiempo, pues, no digo que no se muera con hermanos, pero no con todos los hermanos que podía tener y con toda la profundidad, porque se ha reservado 5 duros, se ha reservado su tiempo, se ha reservado sus vestidos, se ha reservado su cosa, se ha reservado su pensamiento, se ha reservado todo. El Señor, poco a poco, y tenemos que irnos dejando para que crezca el reino en la renovación carismática, porque, hermanos, no podemos hacer de la renovación carismática una gracia baratita, es decir, saldos de cristianismo, porque no se trata de saldos de cristianismo, esto es una gracia cara, y cara significa cruz, y cruz significa Jerusalén, y cruz significa operación de riñón, y cruz significa llegar a desprenderte de montones de cosas para poder darte de una manera total a los demás. No es una gracia barata, aunque los que vengan, y a lo mejor hoy hay alguno aquí por primera vez, que al vernos hacer, como dicen en Sevilla, globitos, y decir gloria a ti Señor, dicen, ¿quién serán estos tíos? Qué raros y qué superficial es todo esto, ¿no? Pues sí, sí, superficial. Es pobre, por aquello de que viendo no vean, y oyendo no oigan, y entendiendo no entiendan. No sea que vengan todos los mejores del mundo aquí en este momento, pues vaya un lío que tendríamos, ¿no? Si aquí todos entendieran, pues vendrían los más ricos, los más poderosos, los superpolíticos del mundo y llenarían esto. Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Y por qué? Porque o te haces pobre en las manifestaciones que has visto esta tarde, si has venido por primera vez, y entiendes que el Espíritu Santo te va a llevar a desracionalizar totalmente tu razón para entenderle, desracionalizar tu razón, desimaginar tu imaginación, desvaciarte de tu propia voluntad, vaciarte de tus sentimientos, sencillamente dejarte llenar totalmente de él, del don de Dios y de la gracia de Dios. La renovación carismática camina por el camino de la cruz, que solamente los superficiales piensan que es un camino de mantones negros, crespones, velones de esos que había en las iglesias antiguamente, que olía todo a cera. El camino de la cruz no tiene por qué ser, evidentemente, un camino pues de crespones morados, sino que el camino de la cruz es un camino de compromiso, es un camino de amor. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Es un camino que te hace sentir en el interior de tu corazón y de tu alma realmente un amor total por los demás, porque ¿qué es la cruz nada más que una muerte de amor por los demás? Y el amor es amor, el amor es una verdad profunda. Jesucristo no murió triste, murió de amor, aunque le clavaron. Pero a Jesucristo no le mataron los clavos, le mató su propio corazón. Le mató la obediencia y la verdad profunda de su corazón, que nos amó a todos, hasta la muerte, y nos amó totalmente. Y ese es el camino de la cruz, pero no es un camino solamente de crespones negros, es un camino de amor por los hombres. Y si en la renovación carismática el Señor nos considera el don de tener personas que no solamente se convierten y quieren no tener 5 duros en el bolso, sino que digan, Señor, yo sé que esto solamente crece cuando haya personas que por la fuerza de tu espíritu entreguen la vida por ello, sin absolutamente recibir en este mundo y no necesitar ningún tipo de recompensa. Y la iglesia y el mundo actual, qué fácil es decir, Señor, convierte al mundo actual, pero mi vida resérvamela. Señor, vuelve a mis hijos que se han marchado la droga a casa, para celebrar un banquetazo con ellos y pasármelo muy bien, pero mi vida resérvamela. Señor, haz que la renovación carismática se llene de carismas y sea maravillosa y no sé cuánto, sino nos vean y nos conozcan, pero mi vida resérvamela, porque quiero gozar de ese momento en cual nosotros triunfemos. Pero así no va a crecer. El reino de Dios, el reino de los cielos, que es el propio Jesucristo actuando en nosotros, nos va a pedir. Y maravilloso sería que el Señor le fuera pidiendo a algunas personas realmente, dándole, no pidiéndole, porque ¿quién puede entregar su vida por el Señor? Pero dándole la capacidad de morir por los demás sin necesidad de esa retribución que los hombres gratuitamente. Y entonces sería maravilloso, pues eso. Y estos días estoy, como os conté el otro día, muy impresionado por la muerte de Carolina, esa joven de Canarias de 26 años, y por la muerte de tantos jóvenes y no jóvenes como nos ha arrebatado el Señor en estos años de compartir y en estos años de comunión, de comunidad. Pero por otra parte piensa uno, pero es que no es un testimonio fabuloso el que el Señor nos arrebate unas vidas jóvenes sencillamente para iluminar esas vidas jóvenes y decir, tú has muerto por esto, como Jesucristo, de tal forma que nosotros podamos nuestra vida también decir, yo, Señor, te entrego mi vida por esto. No es amor, no es superamor, digamos eso, no es el superamor de decir, Señor, aunque yo no disfrute de la fecundidad de mi propia muerte, pero yo me entrego a ti como Jesucristo. El reino de Dios, para que vuelvan tus hijos a casa, para que el mundo se convierta, para que eso no es un problema de protestar y de reñir y dar gritos y decir hay que cambiar el mundo, hay que hacer, es un problema mucho más profundo, mucho más distinto, mucho más cristiano, que es el de morir con Jesucristo. Y si no queréis llegar a la muerte última, a la física, que es muy real o tan real, digamos, esas otras muertes más sencillas, más cercanas, que el Señor nos pide continuamente, muerte a mis derechos, muerte a mis razones, muerte a tantas cosas, para dar un pequeño testimonio cristiano, muerte a mis vergüenzas, muerte a mis miedos. Me decía una niña de Barcelona, me parece que ya lo conté aquí en la asamblea, una chica de 17 años que le habían dicho a sus compañeras, mañana vamos a la playa a las 11, y ella dijo, ¡ay, qué bien! Así me da tiempo para ir a misa. Y que las otras chicas le dijeron, ah, pero tú vas a misa, pero tú crees en los curas, tú crees en la iglesia y en esas tonterías. Y la chica dice que se quedó, se le puso la cara roja y no fue capaz de decirles una palabra. Avergonzada, se fue a su casa. Y después me decía a mí, no he sido capaz. Después me decía una cosa muy bonita que se me grabó. Me dio pena de Jesucristo. No he sido capaz de decir a esta chica, sí creo, porque se me ponen las narices, aunque nada más sea eso. Creo. Creo en Jesucristo, creo en la misa, creo en los curas. Y en vez de eso, pues, carmín puro, toda su cara. Puro carmín, de vergüenza. Pero hizo muy bien, en vez de reprocharse a sí misma, la chica decía, me dio pena de Jesucristo, porque no he sido capaz de decir, como San Pedro, le he negado. Le he negado como San Pedro, no he sido capaz de decir, creo. Aunque me hubieran mordido. Porque decía ella que en aquel momento había solo 12 chicas, dice, pero las 70 de la clase son iguales. En este sentido, creo. Es otra forma de morir, aquí sí. El Señor nos pide, o sería maravilloso que pidiera a algunos la muerte total para que realmente el mundo y esto, de la misma forma que Jesucristo, pero te pido otras muertes más pequeñas, si queréis, pero que también duelen, porque a esta chica le dolió, o le hubiera dolido decir, creo. Y como no fue capaz de decirlo, no fue capaz de morir, pero después le daba pena de Jesucristo. Yo estoy seguro que a Jesucristo, por supuesto, a la próxima vez ya le daría su espíritu, cuando ella experimentó su incapaz de dar un pequeño testimonio de Jesucristo. Y se arrodilló delante de Jesucristo y le dijo, Señor, no soy capaz de dar un pequeño testimonio, una pequeña muerte por ti. Dame tu espíritu para que pueda morir en esto. Estoy seguro que esta cría, la próxima vez que le haya sucedido esto, habrá ya en la puerta del Señor, habiendo experimentado su propia impotencia, habrá dicho, creo, a todas sus compañeras, creo. Entonces, hermanos, el reino de los cielos pasa por este testimonio, por esta vida, por este dejar al Señor que actúe en esto de nosotros, por esta acción, más que Zaqueo, mucho más que Zaqueo. Porque Zaqueo es un novicio, un primerito en el reino de los cielos. La profundidad del reino de los cielos no nos lo da Zaqueo, nos lo da Jesucristo. Nos lo da tantos otros que a lo largo de los siglos, pues, en ese camino estamos, que es un camino bello, es un camino precioso. Y en ese camino, pues experimentaremos la bondad y la verdad de Dios y la grandeza de Dios por encima de todas las cosas. ¿Qué hay que morir? Pues morimos. No es para tanto. Y gloria al Señor. Gloria al Señor.